ya está nuestro entrevistado en línea, Francisco. Se trata del presidente de la CPC, el empresario Juan Sutil. ¿Cómo estás, Juan?
Muy bien, Josefina, muchas gracias. Aquí a tus órdenes.
Qué bueno, estoy acá con Francisco Aravena. Le queríamos preguntar, Juan, sobre todo por esta situación que están viviendo las cerezas chilenas, sobre estas noticias que están circulando en las redes sociales respecto a que habrían trazos de COVID en las cerezas chilenas, y cómo esto impacta a uno de los envíos más relevantes para la economía chilena.
Bueno, primero quiero saludar a Francisco y decir lo siguiente. La situación es compleja porque hoy día todavía estamos en plena campaña. La fruta que se está vendiendo en este momento, la fruta que se cosechó por ahí por el 15, 20 de diciembre en adelante, hay fruta que está ya recibida, fruta que está en los puertos y fruta que está navegando. Y eso, a los precios históricos o esperables, significa que todavía tenemos del orden de 800 millones de dólares que están en juego en cómo se van a poder vender. Y el daño que se ha hecho la semana pasada con esta, yo diría, noticia falsa o fake news, ha generado también que el consumidor o la cadena de abastecimiento tenga una pérdida de confianza sobre el producto o sobre la fruta. Felizmente CCTV, que es la televisión más importante de China, ayer y hoy día ha tenido algunos programas o algunas notas de algunos referentes indicando que esto no es así, y eso ha sido replicado en redes sociales, y eso ha permitido también generar algún grado de retoma de confianza y que los mercados se muevan. Hoy día China debiera estar vendiendo entre 400 y 500 contenedores de cereza al día y se está vendiendo un 25%. Claro. Y yo espero que esa situación se vaya revirtiendo en positivo y que los precios también recuperen, porque los precios también cayeron producto de la chancada que se pegó el mercado. Y es una situación muy, muy compleja. Hoy día hay miles de productores chilenos que están en una situación en ascua o con un riesgo de recibir ingresos menores a los que estaban proyectados.
Juan Sutil, buenas tardes. Quería preguntarle, ¿ustedes tienen alguna noción de... Yo sé que esto es muy difícil, pero ¿tienen alguna noción de cómo se inicia esta información falsa y qué y si hay algún tipo o qué tipo de intereses podría haber detrás? Digo, más que nada por aprender quizás la lección, si es que es posible prevenir episodios como este, ¿no? Porque parece ser un área muy vulnerable y puede causarse un daño muy grande con muy poco, finalmente.
Bueno, ese es el temor que uno tiene de las redes sociales. Hoy día las redes sociales son muy activas, son muy negativas, son muy violentas, son muy agresivas. Lo vivimos en Chile y en este caso en China. Una información que puede ser no cierta, porque no hay ninguna información oficial al respecto, ni de aduana ni de la Autoridad de Salud de China, puede generar un daño tremendo. Entonces, así como en Estados Unidos tomaron la decisión de silenciar el Twitter del presidente Trump, por lo que eso significa en términos de riesgo de una politización, yo creo que los responsables de las redes sociales deberían hacer lo mismo. Mira lo que pasa en Chile, Francisco, y cómo tratan a las personas. O sea, a mí me tratan de delincuente, de infeliz, de bueno, los calificativos, cosas que te metan a las redes sociales y los vas a ver tú mismo. Y así a mucha gente. Yo creo que eso es también inaceptable. Y eso puede ocurrir también en un mercado que se altera y altera la conducta de las personas. Y eso es muy preocupante porque nos pone en una posición de mucha debilidad. Hoy día tenemos una debilidad del orden de la perecidad de la información. Imagínate el daño que generó eso en China.
Juan, ¿han tenido oportunidad de hablar con autoridades del gobierno chino? ¿Hay alguna respuesta por parte de ellos? ¿Algún tipo de investigación o al menos algún tipo de reparación a esta situación o no?
No, que yo tenga conocimiento no. Simplemente lo que entiendo es que el embajador conversó con las autoridades de aduana y las autoridades de aduana china indican que ellos no tienen información oficial y por lo tanto la colaboración del gobierno chino o de las autoridades chinas es permitir de alguna forma que la misma televisión vaya generando los canales de confianza.
Claro. ¿Y hay alguna estimación?
Y eso es muy importante.
Sí, sí. ¿Aló?
¿Aló?
Ya.
¿Aló?
Sí, lo escuchamos.
Sí, es que voy en el auto en una de esas, por eso se perdió la comunicación.
No, se escucha perfecto, no se preocupe. Quería preguntarle si hay alguna estimación económica de la pérdida que ha significado esta situación, sobre todo considerando que estamos en el pic de la temporada y que se avecinda ya el Año Nuevo Chino, que es el momento donde más se venden las cerezas chilenas en ese país.
Bueno, la cereza en China es como el vino para nosotros los occidentales, o sea, cuando tú llegas con una buena botella, tú la muestras, cuentas su historia. Y en el caso de China, un buen regalo, las familias comparten el Año Nuevo con cereza. Tiene una simbología muy importante. Incluso hay poetas que escriben sobre lo que significa una cereza. Entonces, yo creo que eso también va a revertir la situación. ¿Por qué? Porque al final las familias van a querer celebrar su Año Nuevo con cereza. Y si tú miras los números son que aproximadamente el 60% de la temporada estaba hecha al momento de esta situación, y la fruta que hay llegaba o por vender es del orden de, depende de la exportadora, entre un 10 y un 15%. Se habla de cifras promedio del orden de 12-13% que están en esta situación, pero todavía nos queda más o menos casi un 30% de la temporada que se juega la próxima semana y la siguiente, precisamente previo al Año Nuevo. Entonces, claro. Está todo por jugarse. Yo soy optimista, espero que esto se revierta. Y bueno, los exportadores, la asociación de exportadores, el gobierno chileno, la autoridad, esto se está moviendo para que esto, el comité de cereza de ASOEX tiene un rol importante, el mismo Ronald Pound, que es el presidente de ASOEX, también ha jugado un rol muy importante. Yo creo que todo eso va a sumar para mejor, espero.
Quería hacerle una pregunta. Sí, habían estimaciones de que podrían haber ventas, se apostaban ventas este año por más de 1.800 millones de dólares FOB. ¿Es posible alcanzar esa meta después de lo sucedido o ya los productores, los exportadores de alguna manera dan por perdida esa batalla, Juan?
Bueno, tenemos lo siguiente. Tenemos que lo que está en juego, como te dije al principio, Josefina, son 800 millones que se están vendiendo ahora. Y los otros 1.000 ya se vendieron dentro de los rangos normales, algunas frutas un poco mejor, otras un poco peor. Y lo que está en juego esta semana es más o menos el 10% de la fruta. Imagínate que si ese 10% de la fruta, que son 180 millones, se vende a la mitad de precio, estamos hablando que el daño pueden ser 100 millones menos de retorno. Pero si eso se prolonga, el daño puede ser mayor, porque si hay 800 y se vende a la mitad de precio, el problema es de 400. Ahora, si se vende levemente abajo, podemos remontar. Y como esto es en el momento crucial que el Año Nuevo, yo tengo la esperanza de que esta situación se revierta para bien y que los chinos puedan disfrutar de nuestra cereza. De lo contrario, insisto, la pérdida puede ser enorme,
claro.
Y especialmente para los productores que tienen mayor concentración, porque un productor que cosecha entre el 15 de diciembre y el 31 de diciembre, esa fruta llega a China el 15 de enero o el 20 de enero y está en pleno huracán para salir a venderse, es muy, muy dolorosa esa situación para ese productor.
Claro.
O también puede ser muy doloroso para aquella empresa exportadora que tomó mayores riesgos y que ofreció con la seguridad que ofrecen esos mercados mínimos garantizados que después le pueden afectar. Entonces yo creo que lo más relevante es que esta situación se revierta para mejor y ojalá sea un porcentaje de fruta menor que haya que vender a estos niveles de precio.
Estamos conversando con el presidente de la CPC, Juan Sutil. Juan, ¿qué opinión le merece el cambio de gabinete, la salida de Ignacio Briones, la llegada de Rodrigo Cerda?
Bueno, la salida de Ignacio es una salida que él toma la decisión producto que su gente o su partido lo proclama como candidato. Yo creo que Ignacio tiene todos los méritos para hacerlo. Y así como salió el ministro Sichel o salió el ministro Desbordes, sale él, van a la campaña, y eso me parece bien. Ahora, la buena noticia es que Rodrigo Cerda, que es un gran economista, que conoce muy bien el Ministerio de Hacienda, que fue director de presupuesto, y que tiene además una muy buena relación con el Congreso, yo creo que eso permite seguir avanzando en las tareas que el gobierno tiene presente y que tiene que resolver, y en las negociaciones en las cuales está hoy día jugándose, por ejemplo, la reforma de pensiones, o también tiene que resolver las excepciones tributarias y sumisigue todo lo que estaba en los desafíos que tenía el ministro Briones, o el exministro Briones, el día lo va a tener que tomar Rodrigo. Yo creo que él tiene todas las capacidades y todos los conocimientos, que es muy importante.
Claro. Ahora, más allá de las capacidades, que son notables, las del nuevo ministro, tiene un currículum que, bueno, que todos lo conocemos porque ya ha ejercido mucho tiempo dentro del Ministerio de Hacienda, ahora no estaba, pero estuvo durante muchos años. El momento en que se produce, cuando, como bien dice usted, hay tanto en juego, tantas reformas, por ejemplo, la de pensiones, el tema tributario, etcétera, y además en un momento donde el país vive una crisis económica, una desaceleración al menos de la economía, ¿no puede significar esta salida más turbulencia, más incertidumbre para la economía chilena, Juan?
No, yo pienso que no, Josefina, porque las personas pasan, las instituciones quedan. Lo importante es que esas personas tengan las competencias y las capacidades. Y una persona como Rodrigo, que reúne todas esas condiciones y que además es muy patriota de tomar este desafío en el último año de gobierno, que además va a ser un año muy difícil porque hoy día estamos en la segunda curva del COVID, él tiene que seguir avanzando y tomando todas las medidas que significa la protección de la salud de las personas en conjunto con el Ministerio de Salud, y eso significa recursos, significa focalizar los recursos, ayudar a la familia, seguir negociando con el Congreso, seguir adelante en la negociación, que es una negociación estratégica a nivel país. Yo creo que lo va a poder hacer muy bien. Entonces no creo que un cambio en el gabinete pueda generar un proceso como el que tú mencionas. Al contrario, yo creo que puede ser tan positivo como que hubiera quedado o se hubiera mantenido el ministro Briones. Yo creo que la política al respecto y las negociaciones son más bien colectivas también. Los gobiernos no son las personas, son un grupo, hay un consejo de gabinete, hay un comité político, hay un presidente. Por lo tanto, él lo que tiene que hacer es poner sus competencias, sus capacidades y su capacidad negociadora y avanzar. Perfecto. Así que yo no lo veo como una situación que pueda generar algún complejo, digamos, o un escenario complejo, más bien dicho.
Perfecto. Juan, para ir cerrando, le quería preguntar sobre esta denuncia que usted hizo hace algunos meses ante la Fiscalía al ataque que tuvo en su fundo de Berris y que, claro, que se calcularon en ese momento que afectaba al menos 53 hectáreas de superficie. ¿En qué va la indagatoria? ¿En qué va ese tema en la actualidad?
Bueno, primero nosotros contratamos y le pedimos al estudio de abogados de Sebastián Dal Pozzo y Davor Jadevich, que son abogados de altísimo nivel, que tomaran el caso, porque a mí lo que me interesa es tratar de lograr llegar a la verdad. Ahora, ¿en qué está? Está en la etapa investigativa, en manos del fiscal y del comisario de la Policía de Investigaciones, atingente a este tipo de hechos y casos, y tengo confianza que la investigación nos va a poder dar algún hilo que podamos llegar a los autores, ojalá intelectuales o materiales, pero eso depende de la investigación, no depende de nosotros.
¿Y hay algún plazo para la investigación, Juan? ¿Cuál fue el plazo que se fijó la Fiscalía para la investigación?
Mira, la información que tengo yo es que la Fiscalía ya instruyó a la policía para que hiciera todas las los procesos de investigación en las diferentes acciones investigativas que ellos están indicando. Yeah. Y espero que eso se pueda hacer. Lo que pasa es que estamos también en una pandemia, estamos en fase 1, fase 2, ahí en esa región, en algunos casos fase 1, en otros fase 2, y estas cosas más bien son, creo yo, presenciales. Es muy difícil interrogar a alguien por Zoom. Yo creo que uno requiere de mirar a los ojos. Entonces, me imagino que ellos van a hacer bien su trabajo, y cuando eso ocurra, poder entender por qué ocurrió un hecho de este tipo, porque la verdad es que es un hecho específico, directo, claro, y que generó un daño tremendo. Pero no es solo un daño económico, sino que también es un daño a un proyecto orgánico, quizás de los más grandes del mundo. Entonces, es ahí el punto que está atacado, digamos, no solo a mí, sino que a un proyecto muy emblemático.
Perfecto. Juan Sutil, presidente de la Cámara de Producción y del Comercio, muchas gracias por este contacto. Hasta luego.
Bien, Josefina, muchas gracias. Muchas gracias, Francisco. Hasta luego.
Buenas tardes. Hasta luego.